Hola a todos y bienvenidos al programa número 21 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para pasar un ratito de diversión y de solaz en este aciago encierro. ¿Has visto qué bien hablo, Michael, amigo, desde el otro lado del wifi?
Y no es verdad, ángel de amor, que en este apartado orilla el wifi suena mucho mejor y se me ha olvidado cómo podían seguir esos versos
pero
para seguir
con morcilla, parodiándolo.
Con morcilla y con nocilla.
Orilla rima con morcilla y con nocilla. Morcilla con nocilla.
¿Morcilla con nocilla? Pues seguramente. A mí me gusta la morcilla y me gusta la nocilla. Si lo,
nada
lo
nada puede fallar, entonces.
No falla. Eso no falla nunca. Eso es cocina de fusión.
Eso es.
Eso lo pones ahí en Can Roca o en estos restaurantes y puedes cobrar 100 euros el plato. Pero como lo hablamos tú y yo, que somos unos mierdas, pues dirán que la gente, los envidiosos, dirán que es una guarrería.
Efectivamente. No, y podemos hacer morcilla deconstruida, mira. Echamos ahí un poquito de arroz y un poco sangre de cerdo directamente para humedecer el bocata y ala, para adentro.
Y con un poquito de nocilla de guarnición.
Con un poquito de nocilla, pues, eso estupendo.
Totalmente.
Pues nada, tras los consejos culinarios de hoy, vámonos con nuestro contestador, ¿vale? De la sección donde le damos voz a los oyentes que nos escriben. Y bueno, pues tenemos aquí a, como no, nuestro amigo Pablo Pazo, que dice que nos ha escuchado hablar de la plataforma Filming, esto es de un programa anterior, y que se le ocurrió entrar a mirar el catálogo y que es súper interesante, ¿no? Sí, desde luego, si eres aficionado al cine, tu plataforma no es Netflix ni Amazon ni ninguna de estas, es Filming. Ahí es donde hay pelis. Pelis a mansalva.
Han puesto en Filming una de las mejores películas de este año pasado, que era el año pasado, ¿verdad? Sí, ya no recuerdo. Puñales por la espalda, de Ryan Johnson. Una de las mejores películas del año pasado, de verdad. Es un Cluedo, es la típica película de quién ha matado a quién. Recuerda mucho a Un cadáver a los postres. En fin, haceros un favor y verla. Además, sale esa diosa, esa reina del grito que es Jamie Lee Curtis. Y ya solo con eso merece la pena que veáis la película. Puñales por la espalda.
Pues puñales por la espalda.
La promoción.
La promoción. Bueno, y nos dice también nuestro amigo Pablo Pazo, que dice, lástima que indica que solo puedes suscribirte desde España, sí. Desgraciadamente es una plataforma solamente nacional. Así que, bueno, pues es lo que hay. Dice que había leído por ahí sobre las iniciativas para hacer piezas con impresoras 3D y demás, que le parece genial. Pues sí, en ello estamos, aunque yo me he llevado la sorpresa de cuando iba a ponerme con el tema, se me ha vuelto a romper la impresora. Así que, vaya. En fin, ya me pegaré con ella un día de estos. Dice que esto va a sentar un precedente, estoy seguro, yo no estoy tan convencido. Yo creo que cuando todo esto acabe, volveremos a ser igual de irresponsables y volveremos a tener, pues bueno, seguiremos teniendo los mismos políticos y seguiremos haciendo todo de la misma manera, porque somos así. No aprendemos.
Hay que tener fe. Bueno. Yo quiero salir de esta un poco más optimista. Si no, ya lo único que ya que me queda es cortarme las venas.
No, yo, bueno, no sé. Dejémoslo. Aquí estamos para entretener.
Claro que sí.
Tenemos también mensajes del amigo Mugen, que dice, ¿quién le puso ese título al Animal Crossing? Dice, ¿soy el único que le suena algo turbio?
Sí, a mí me pasa igual. Animales cruzándose. Yo lo he llamado durante mucho tiempo así. Animales cruzándose. Y bueno, lo cierto es que luego el juego es súper blanco y no tiene nada de eso, pero la cabeza de una persona con la mente y la mirada sucia como servidor, pues sí. En fin, en realidad puede sugerir que es un juego para furros. Porque claro, el único personaje humano es el que llevas tú y el resto son todo animales antropomórficos. Bueno, pues nada.
Mundo furro.
Animales cruzándose.
Madre mía, hay una serie... ¿Conocemos algún furro para entrevistarlo? Explique que el movimiento furry y todo esto.
Estaría pues... guay, ¿no? Pero claro, yo no sé si podría hacer ese tipo de entrevista sin reír.
Estaría... Oye, cada uno tiene su pedra, ¿eh? Yo ya a estas alturas...
Yo desde que conocí que había gente que sentía impulsos sexuales con el personaje de Shakira en Zootrópolis o algo así, pues mira, yo ya.
No sé, Pablo, los furros, como se les llama normalmente, son del movimiento furry, gente que les gusta vestirse de animal, digamos, viene de fur, de piel en inglés. Pues eso. Pero en fin, como hay gente que le gusta ponerse pañales, o hay gente que. Hay gente pato, como decía el sabio.
Ahí estamos, ya está.
Bueno, pues los que jugáis a esto, dice, ¿a qué os dedicáis? A poner anuncios en Wallapop de esos de vende un bolo y regala un cachorro. Y dice, ¿qué faltó Sugurni diciendo que los de Vallecas tienen retraso? No he dicho eso. Mentira, he dicho que nos escuchan con dos programas de retraso.
Pero ahí estamos. No, y Vallecas no puede tener retraso nunca, hombre. Vallecas es el barrio, que es la luz que nos guía siempre, es el faro que siempre nos alumbra en esta oscuridad infinita. A tope con Vallecas. Vallecas, puerto de mar.
Pues eso, Vallecas con salida al mar. Y dice que la cuarentena ya va haciendo mella en él. Bueno, hombre, tranquilo. Estamos todos un poco así. También tenemos mensajes de, pues mira, del programa 19. Nos dice, señor Citro, qué grandes como espuma, qué recuerdos desayunando y escuchándolos antes de ir al instituto. Y la cabecera de las noticias deportivas. Estoy loco por el tenis. Y nada, nos da las gracias por los programas que hacemos. Y hombre, pues gracias a vosotros por escucharnos. Y sí, aquí muy fan de Goma Espuma también.
Estoy loco por el tenis, me encanta, es un juego tan emocionante. Ahora tú tendrías que seguir.
Uf, no la recuerdo. Yo escuchaba Goma Espuma antes. Yo lo escuchaba cuando estaban por las tardes en Antena 3, que era cuando yo salía del instituto y los escuchaba por la tarde. Lo de escucharlos por la mañana, pues no sé, claro, ya me pillaría en la universidad o lo que sea, ya no los escuché por la mañana. Bueno, y nos dice también Bugen, yo soy muy fan del Cyberpunk 2020, le hemos dado mucho y estamos con una partida media. Nos quedarán un par de partidas, pero la hemos parado por la cuarentena. Dice, el Red, por lo que viene en el Jump Starter, cambia poco. Lo más reseñable es el Netrunning, que a falta de probarlo parece más jugable. Y la actualización de la visión ochentera de la tecnología retrofuturista, que a día de hoy rechina un poquito. Claro. Hoy toca un Sherlock Detective Asesor y mañana el fiasco, a ver qué tal se da. Pues mira, un Sherlock Detective Asesor me eché yo el martes, muy ricamente. Así que guay. Juego muy. Se puede jugar muy bien online, vamos.
Y nada, ya nos contarás qué tal el fiasco.
Y el fiasco maravilloso siempre. Y bueno, pues vámonos con las cositas gratis de hoy, que hay cosas gratis. Y hay muchas.
Tenemos cosas gratis. Sí, señor. Por un lado, empezamos con música. Empezamos con música. Porque conciertos, porque claro, llega el fin de semana, aunque no lo parezca, y vuelven estos festivales improvisados desde el Salón de Casa de los Artistas. Y empezamos con Osonda Casa, que es un festival online de música electrónica que empieza hoy viernes a mediodía. De hecho, a la hora que estamos grabando ya tendrá lugar la primera actuación y va a tener pues actuaciones hasta bien entrada la noche. Todo en su perfil de Instagram, que os dejamos en las notas del programa. Y luego más festivales, el que organiza el Mercado Social de Madrid, que tiene músicas y actividades en lo que han denominado Festival en Casa pero Rebeldes. Esto empezó el día 1 y en su cuenta de Instagram ya hay varios vídeos almacenados con actividades interesantes como, por ejemplo, toda una charla para ayudar a comprender la factura de la luz, que a mí hay veces que me parece incomprensible. Yo me pongo a ver una factura de la luz y de verdad que yo no la entiendo.
Sí, mira, tú sustituyes los epígrafes y el primer epígrafe es te la meto doblada 1, el segundo es te la meto doblada 2 y el tercero te la meto doblada 3.
Y así sucesivamente. Vale, pues eso. Pero bueno, las actuaciones musicales comienzan a partir de hoy 3 de abril y hay más información sobre toda la gente que va a tocar y su horario en la cuenta de Instagram del Mercado Social Madrid, que también os dejamos en las notas del programa.
Pues eso es. Y también lectura, un poquito que de leer. Y es que la editorial Astiberri publica el primer tomo de Lecturas a domicilio, que es una colección de historias de autores como Alfonso Zapico, Antonio Hitos, Elisa Riera o David Rubín. Es una iniciativa que la editorial ha lanzado a los autores para que ofrezcan material gratuito durante esta cuarentena y que ha tenido mucha aceptación. Tanta que, de hecho, este es el primer volumen de 3 que verán la luz durante el mes de abril. Este se llama El Libro Verde. Y bueno, se puede descargar desde su página web, que, como siempre, en diasdejuego.com/cuarentena tenéis enlaces. Y también para leer tenemos la revista Ajo Blanco. Yo esto lo recuerdo de cuando yo era peque, que era una revista así como de muy cultureta. Bueno, es revista contracultural. Pero bueno, era de culturetas que haciéndose pasar por rebeldes o algo así. No lo recuerdo. Sí. Es lo que me parecía desde fuera. Yo era muy joven para leer aquellas cosas. Y bueno, pues era una revista muy popular en los años 70 y los 80 también. Y bueno, ha publicado en abierto todos los ejemplares de su primera etapa, la que iba del 74 al 80. Y pueden consultarse desde su página web, ajoblanco.org. Así que bueno, pues mira, ahí tenéis un poquito de remember. Y
sí, puede estar bien para ver cómo respiraba la sociedad contracultural de aquellos años aquí en España. Pero claro, siendo el 74, ya finales del régimen fascista de Franco, pues oye, ese aperturismo que ya se comenzaría a ver.
Que no, hombre, que no, que no era un régimen fascista, era...
No, era como
dijo lo de... Ay, lo de la asociación esta de historia o lo que sea, que decía que no era una dictadura, era un... No me acuerdo, pero vamos.
No sé. No, ellos, es verdad, ellos siempre dijeron que no eran fascistas, que era... Bueno, miento, siempre no. Luego dijeron que no eran fascistas, dijeron que era que ellos eran nacionalcatólicos. Por eso se pudo vender muy bien a los países del como Reino Unido y Estados Unidos cuando dijeron, bueno, pues entonces vamos a dejar a Franco pues, aquí.
Hombre,
que no
vender, catolicismo en Reino Unido, vender catolicismo en el Reino Unido no sé yo si es buena idea.
Pero... Pues está bien. Estas cosas que pasaban. Bueno, va. Recursos educativos, que nos viene muy bien además mencionarlo para el programa de hoy. Ya veréis luego por qué, claro. El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad comparte en su página web una selección de cuentos sobre discapacidad, pues para aprender valores como la diversidad, el respeto o la igualdad. Están dirigidos a los más pequeños de la casa, pero seguro que también nos puede hacer falta a nosotros, a los mayores. Son cuentos para leer, aunque hay también algunos en formato cortometraje, y todo está gratis en la web de esta institución.
Pues muy bien, y tenemos también espectáculos, porque el Circo del Sol anuncia un nuevo espectáculo online, dieron uno la semana pasada, y va a ser hoy, viernes 13 de abril, a las 21 horas. Se puede ver en directo en su canal de YouTube, os pondremos el enlace, y bueno, supongo que después pues quedará ahí colgado.
Y luego, pues mira, si queremos aprender fotografía mientras estamos de cuarentena, sacándole fotos a, yo qué sé, a los libros, a la tele, a la barra de pan, al gato. Hoy le he sacado de la habitación antes de grabar porque el otro día estaba muy rebelde con lo que hablábamos, así que... En fin, bueno, cursos de fotografía. Pues hay un curso gratuito que ofrece Nikon. Es un curso de fotografía profesional, pero hasta el 30 de abril podemos aprovecharlo gratuitamente. El enlace, como siempre, también en las notas del programa. Y digo yo, siempre os ofrecemos un montón de cosas para hacer. También os recordamos, podéis tocaros las narices, no pasa nada, no estáis obligados a hacer nada. La gente está como muy obsesionada, ay Dios mío, a lo mejor no estoy aprovechando la cuarentena. Hay gente, esta gente que se dedica a, que gana dinero diciéndole a otros lo que tienen que hacer, estos que dicen que son coaches, diciendo si sales de esta cuarentena sin una habilidad nueva, sin haber conocido una nueva profesión o algo así, es que no has aprovechado el tiempo. Entonces el problema no era el tiempo, tu problema era de disciplina. Me da igual. Aprovecha la cuarentena como quieras.
El que se lo pueda permitir, que se rasque las narices, que también da gustico. Y bueno, pues hasta aquí las cositas gratis del día y nos vamos con nuestro tema del día y volvemos a contar con nuestra amiga, la profe Patricia, para hablar de, bueno, se acercan, hoy empiezan las vacaciones de Semana Santa. Sí, ya sé que estamos todos encerrados en casa y no distinguimos muy bien un día de otro y puede parecer que es todo lo mismo, pero esto significa que hay vacaciones lectivas y significa que, bueno, ahora mismo ya los peques no van a tener deberes y demás y quizá es momento de repasar cómo han ido este par de semanitas largas ya de cuarentena en el aspecto educativo, porque bueno, nos hemos visto forzados a volcarnos en la educación online cuando no sabemos si estábamos preparados para ello. Así que, por un lado, muy buenas, Patri.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, muy bien, encantado.
Os oigo fenomenal.
Ah, mira. Y por otro lado, hemos invitado también a nuestra amiga Marcela, Mami Mipel, en representación del colectivo de sufridos progenitores y sufridas mamás y papás que tienen a los niños en casa con el nuevo sistema educativo online. Muy buenas, Marcela.
Hola, buenas. ¿Me oís bien?
Te oímos, te oímos perfectamente. Y bueno, queremos que también nos aporte su punto de vista, pues eso, viendo cómo se ve desde el punto de vista de los padres, pues todo lo que ha pasado con este asunto de la educación. Y bueno, lo primero que quería preguntarle, Patri, es eso, o sea, de un día para otro, de repente, nos dicen que los niños no pueden ir al cole, se tienen que quedar en casa, y claro, de repente se tienen que activar un montón de recursos, herramientas online, etcétera, que la mayoría de los educadores a lo mejor no conocíais y que los propios niños y los padres y madres tampoco, por la parte que les corresponde. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido un poco este caos del principio y cómo se ha ido sobrellevando a lo largo de los días?
Pues yo no lo habría definido mejor que caos. No encuentro una definición mejor. Hemos pasado, a pesar de que han sido 2 semanas y media aproximadamente, porque los peques y las peques dejaron de venir al cole el día 11, fue el primer día que no vinieron, que era miércoles, así que han sido 2 semanas y esa media semana, hemos pasado por muchas fases, por muchas. Al principio un poco la idea era salvar el pellejo los primeros 15 días que se marcaron hasta el 26 de marzo, o igual son 3 semanas y media, ya he perdido la noción del tiempo, la verdad. Al principio, bueno, era un poco salvar el pellejo, ¿no? Y decir, bueno, mandarles un par de cosillas, que repasen estos días, que no se desconecten del todo, pero no hay problema, ¿no? Luego, cuando supongo que como todos y todas, pues hemos ido pasando por fases, al principio era como, bueno, esto es un ratillo, y luego ya empezamos a ver que esto va para largo, ¿no? Lo siguiente era mucha preocupación por, vale, ya no van a ser 15 días, ¿qué va a pasar después, no? Habrá que seguir dando contenidos nuevos para que no pierdan el curso, habrá que bueno, pues inventar nuevas formas. Y la última parte, yo creo que ya estamos en... Ahora os cuento de todas formas la pregunta, que no estoy contestando, ¿eh? Soy consciente. Yo creo que ahora ya estamos en la fase de... ¿qué hacemos, no? ¿Qué va a pasar a la vuelta? ¿Vamos a volver? ¿No vamos a volver? Y si volvemos, realmente lo más preocupante ahora son los contenidos. Realmente ahora, con todo lo que está pasando, con cómo van a volver las familias que están perdiendo a gente, cómo van a volver los niños y las niñas después de estar 2 meses o 3 o los que sean encerrados, realmente lo que más nos preocupa son los contenidos. Así que bueno, vivimos en una vorágine y en una montaña rusa. Y en cuanto al nivel tecnológico, pues nos ha pillado, y lo siento por la expresión, pero nos ha pillado en bragas. No, la plataforma de Educa Madrid, de hecho, ahora mismo está cerrada por Semana Santa porque está absolutamente saturada. Educa Madrid es bueno, el sistema informático que tenemos un poco de soporte para la educación. Tenemos, cada centro tiene un aula virtual habilitada, tenemos correo todos los profes y las profes en Educa Madrid, y ahora mismo nos enviaron ayer una notificación que en Semana Santa va a estar cerrada porque tienen que actualizar un montón de cosas, han comprado servidores nuevos porque... estaban intentando, siempre se intenta fomentar todo lo online y todo lo tecnológico, pero para nada estábamos preparadas para la, o sea, pues para hacerlo todo a través del ordenador, a través de la plataforma, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues nos hemos tenido que inventar. Yo me he descargado, tengo descargado Jitsi, Zoom, Hangouts. Zoom, ya lo hemos visto. Pero bueno, que quiero decir que Hangouts, Skype, la reunión con los PTs mejor por Skype porque la PT trabaja mejor con Skype, la reunión con... es decir, o sea, esto está siendo un jaleo enorme. Y bueno, dentro de lo malo, yo no soy tampoco la mayor entendida tecnológicamente, pero hay gente que, o sea, gente que le ha costado hasta entrar a su correo o crearse un correo nuevo para recibir tareas, o personas con bastante brecha digital que les ha costado mucho, y gente que ha puesto muchísima intención y gente que esto le ha pasado por encima y no ha sido ni siquiera capaz de poner la intención y aprender. Y a todo esto hay que sumarle que los únicos medios que tenemos son lo que cada uno y cada una tiene en casa. No pretendo que en toda esta crisis nos faciliten nada, ningún material, porque es lo último que podemos pedir ahora mismo, ¿no? Pero claro, si tienes ordenador lo tienes, si no lo tienes no lo tienes, si tienes tablet la tienes, y si no la tienes no la tienes, y si no con el móvil, y si tu móvil se te apaga cada 15 minutos, como tengo una compañera a la que le pasa porque está absolutamente sobrecargado, pues es que es lo que tienes, ¿no? Si tienes wifi, guay, si no tienes wifi, pues te apañas con tus datos, o sea, vamos todo a trompicones.
Sí. Oye, y Marcela, por tu parte, del punto de vista de una madre, ¿cómo os habéis adaptado a la teleeducación, a la educación a distancia?
Oh, es que nosotros somos un ejemplo un poquito, no sé si especial o no especial, porque a mí me faltan los datos. Yo soy una persona anónima, casera, o sea, entonces no sé, pero nosotros nos hemos adaptado muy bien. Pero nos hemos adaptado muy bien porque tenemos en casa 4 o 5 ordenadores y tenemos wifi, Y tenemos aquí al señor Potato, a Jesús, que es un experto informático en todo y está ahí al quite todo el rato, que encima es autónomo y tiene, aparte de su trabajo, que trabaja muchas horas al día y teletrabaja y sigue trabajando prácticamente igual que antes, pues está ahí atento con las niñas. Yo puedo decir que mis hijas se pasan casi todo el día haciendo deberes. Bueno, una se pasa toda la mañana y la otra se pasa la mañana y buena parte de la tarde porque le gusta mucho hacer deberes y yo creo que se entretienen demasiado. Y hacen conferencias con los profesores casi a diario, con distintos profesores. A mí me sorprende la gran cantidad de trabajo variado que les mandan. Sobre todo porque pienso mucho en otros niños, en qué facilidades tendrán ellos y en qué facilidades tendrán los profesores, como está comentando Patri, porque no sé si todo el mundo tiene el tiempo. También nuestros horarios de Jesús y míos nos permiten estar siempre en casa y siempre pendientes, pero claro, hay gente que está trabajando fuera. Hay gente que yo no sé muy bien cómo están gestionando el cuidado de los hijos. No sé, me parece muy complejo todo esto. Nosotros yo creo que somos unos privilegiados.
¿Qué edades tienen tus hijas para que la gente lo sepa?
Mis hijas tienen 13 años. 13 años, van a primero de la ESO. Están en secundaria. Y bueno, tienen un montón de trabajo todos los días. No sé si todos los compañeros también están haciendo... todos los que puedan estarán haciendo lo mismo, pero... Y nosotros estamos, los mayores, estamos con el ordenador prácticamente todo el rato, trabajando y haciendo cosas.
Y Patri,
es complejo todo esto.
En primaria, ¿cómo se está llevando? ¿Hay tanta carga de trabajo? ¿No hay? Me refiero a para los niños, para los peques.
Pues en primaria nosotros en concreto hemos pedido mucho feedback a las familias, ¿no? Que nos cuenten mucho qué tal lo están llevando, qué facilidades tienen, qué dificultades, y hay de todo, ¿no? Hay quien te dice que necesitan más tarea, que los niños se aburren y que necesitan más tarea, pero luego hay muchas familias que están teniendo muchas dificultades, por lo que dice Marcela, ¿no? Hay familias que solo tienen un ordenador o dos y los papás y las mamás tienen que teletrabajar, con lo cual compatibilizar los horarios es bastante complicado. Familias que a lo mejor trabajan todo el día fuera porque son sanitarios, porque trabajan en supermercados, porque trabajan en transporte y que no están presentes para poder ayudar a las peques y a los peques. Entonces, pues hay un poco de todo. Por eso digo que al principio sí que nos agobiamos mucho, ¿no? Con las tareas, continuar, contenido, y llega un punto en el que te das cuenta que no te puedes dejar a la gente por el camino. Y que si no todo el mundo tiene posibilidad de continuar con el ritmo habitual, pues hay que frenar, porque si no al final pasa lo de siempre, que te dejas por el camino a los más vulnerables y no es justo, ¿no? Entonces, pues hay de todo. Ya os digo, gente que demanda mucha más tarea porque tienen todas las posibilidades y los peques se aburren, y gente que todo lo contrario, ¿no? Que te dicen, mira, te escriben y te dicen, mira, esta semana hemos podido hacer dos de las tareas que has mandado y el resto imposible, ¿no? Y tú tranquilizas y dices, mira, esto es lo que hay, ¿no? Ahora, el último de vuestros problemas ahora mismo es terminar las tareas, ¿no? Gente que tiene a las abuelitas y los abuelitos en residencias y sus padres y sus madres están pues en una situación emocional muy complicada. En fin, hay situaciones de todo tipo. Yo trabajo en Fuenlabrada, trabajo en el barrio de Loranca, que no es precisamente un barrio desfavorecido, o por lo menos la zona de gente que ama mi cole, pero bueno, así hay de todo, ¿no? Y estamos trabajando en un barrio obrero, de alguna manera, y hay situaciones de todo tipo, con lo cual creo que hay que ser muy, muy flexibles, ¿no? Porque, bueno, pues eso, el caso de Marcela, como ella dice, probablemente sea un caso de privilegio, pero no es lo habitual.
A mí me llama la atención una cosa que has dicho, que es, y es algo en lo que yo pienso mucho, es que va a ser a partir de el día después, el día que todo esto acabe, obviamente, el día que esto acabe, todo va a tener que ir cambiando de forma gradual, vamos a intentar volver a la normalidad poco a poco, pero por ejemplo, ya no va a haber clases de universidad, ya se anunció ayer, creo que fue, que no va a volver a haber clases presenciales. No sé si en el caso de primaria y secundaria eso va a ser lo mismo. En el caso de que no vuelva a haber clases, bueno, pues se puede haber un periodo de adaptación hasta que comience el nuevo curso. Pero de no ser así, la vuelta a las aulas, ¿cómo la veis? Tanto por parte de Marcela como por ti, que tú eres la profesional. ¿Vais a tener que adaptaros nuevamente aunque tengáis que volver al aula? ¿O esperáis que sea un bueno? Venga, pues a la otra vez. ¿Dónde lo dejamos? O una especie de, como decíamos ayer, de Franklin de León, cuando volvía, sí. Volvía después de 10 años en la cárcel.
Yo, pues creo que yo hasta ahora sí que pensaba en una vuelta, ¿no? Y ya está, y volvemos como cuando volvemos después de unas vacaciones y ya está. Pero ayer, de hecho, hablando con una compañera, la reflexión era completamente diferente, ¿no? Porque ya estamos empezando a ver situaciones de tanto compañeras como familias que ya os digo que están perdiendo gente o que tiene a la gente en situaciones muy vulnerables y no la pueden acompañar. Creo que el mundo cuando volvamos no va a ser el mismo que era antes de irnos. Por lo menos al principio. Supongo que nos readaptaremos, pero no va a ser el mismo. Entonces, pues lo que os decía antes, ¿no? Yo al principio era todo las tareas, los contenidos, cómo voy a dar la edad moderna, que era lo que me tocaba en el tercer trimestre, cómo voy a dar. Y ahora ya pienso cómo van a venir mis peques, qué estado emocional van a tener y cómo voy a poder ayudarles a superar ese estado emocional. Es una opinión muy, muy personal, ¿eh? No sé si todo el profesorado está en esto, pero yo ahora mismo creo que si se produce la vuelta, que espero que sea así, aunque solo sea para poder achucharnos un poco, me preocupa infinitamente más eso que la edad moderna, ¿no? Como por poner un ejemplo así práctico. Creo que va a hacer mucha más falta un soporte emocional y un soporte de red de humana que todo lo demás, ¿no? Pues eso, porque van a haber perdido abuelos, abuelas, esperemos que nadie más joven, no se van a haber podido despedir, situaciones vulnerables. Yo creo que ahora mismo lo que más nos tiene que preocupar es cómo vamos a dar soporte a todos esos niños, a esas niñas y a sus familias, ¿no? Desde donde podamos llegar, desde la escuela. Creo que ahora mismo esa es mi mayor preocupación y creo que esa va a ser la vuelta en caso de que se produzca.
Y bueno, volviendo un poco al tema técnico, digamos, del asunto, está claro, como tú dices, que no estábamos preparados, pero claro, por una parte dices, evidentemente en cada casa hay lo que hay, nadie se ha planteado hasta ahora decir, oye, pues los niños deberían tener todo su ordenador o su tablet, lo que sea, ¿vale? Suministrado por el Estado en caso de ser necesario, etcétera, porque, jolín, es que hoy día pensar en que los niños tengan que estar sin internet les supone una desventaja competitiva muy grande con respecto a los demás. Pero es que luego también nos estamos dando cuenta de que el problema no son solo los niños o las familias de los niños, sino el propio profesorado, que como tú decías antes, no está preparado. O sea, no tienen los conocimientos adecuados para llevar esto adelante, ¿no?
No, claro, desde luego. De todas formas, sí, claro, por supuesto, creo que a lo mejor habría que fijarse ahora en todo eso, pero yo quiero creer desde mi ignorancia y mi pureza más absoluta que la educación no se puede llevar a través de un ordenador, ¿no? Entonces, que no estábamos preparados para esto porque espero que nunca lo estemos. O sea, creo que la educación, yo trabajo en primaria, también es muy diferente a niveles universitarios o incluso a instituto, pero creo que si realmente lo que estamos haciendo en el aula se puede hacer a través de un ordenador, estamos haciendo una mierda de trabajo, la verdad, o sea, así lo digo, ¿no? Si realmente lo mismo a lo que podemos llegar en persona lo podemos hacer a través de un ordenador, pues entonces no sé qué sentido tiene nuestro trabajo a diario en el aula. Creo que educar es mucho más que mandar tareas y corregir tareas, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora mismo, y creo que educar va mucho más allá de las cosas que se pueden hacer a través de un ordenador, por lo menos a día de hoy. Ya veremos qué se puede hacer después, ¿no? Pero yo creo que educar es ver esa cara que llega por la mañana porque no ha dormido nada, porque ha pasado una mala noche, y darle un abrazo. Creo que educar es escuchar a un peque las dificultades que tiene. Creo que educar va mucho más allá de corregir una división.
Mira, por aportar algunos datos, estaba mirando yo por aquí. Según el último informe de PISA, hay uno de cada tres alumnos no puede seguir clases virtuales porque no tiene ni ordenador ni internet. Se han proporcionado como 1,000 tablets y también tarjetas SIM para la gente un poco más desfavorecida, para que no se quede atrás, pero es a todas luces insuficiente. Según Educación, hay casi 300,000 alumnos que están fuera del sistema educativo porque hay como 1,000,000 y pico que sí se están conectando a Educa Madrid. son 300.000 alumnos que se quedan fuera. Estos son datos, ya lo comentamos un poco de pasada la última vez que estuvo Patricia, el asunto de la brecha digital, que no era algo baladí, es algo que siempre ha estado ahí, parece que se le hace poco caso, y a día de hoy, en situaciones como estas, cuando se ve que es un caballo de batalla más contra el que hay que ir porque es que estamos hablando de 300.000 personas que se quedan fuera.
A eso es a lo que me quería referir yo antes, que creo que no me expliqué bien, no a sustituir la educación, el modelo de educación física, digamos, de estar presencial por hacerlo online, sino a tener ese soporte, de manera que, como decimos antes, las tareas a lo mejor más tediosas o más repetitivas, pues bueno, puedas tener ahí un soporte digital para ayudarte con ellas y centrarnos luego en lo importante, ¿no? Dentro de clase.
Sí, bueno, o sea, en mi caso yo ya llevo trabajando con blog mucho tiempo, ya varios años. En mi cole cada nivel, en nivel llamamos a tercero, a cuarto, a quinto, tiene su blog para poder, bueno, o sea, esto es que sería una historia larga. En mi cole trabajamos sin libros de texto, entonces para las familias es muy difícil hacer un seguimiento de lo que hacemos día a día en el aula porque no tienen la página 33 del libro que les diga lo que hemos hecho hoy. Entonces sí que tenemos ese sistema de blogs en los cuales vamos actualizando todo lo que trabajamos y además les dejamos recursos extra para que puedan trabajar. Entonces en nuestro caso eso nos ha facilitado mucho la vida ahora porque nosotros hemos seguido nuestra vida con nuestros blogs tal cual como hemos hecho hasta ahora. Pero, por ejemplo, también hay que sacar algo positivo, ¿no? De hecho, ayer nos llegó una notificación del Ayuntamiento de Fuenlabrada precisamente para detectar esos casos de niños y niñas que no se están conectando a todo esto y que pueden estar en situaciones vulnerables o situaciones de riesgo social, y hasta ahora no lo habíamos detectado porque no habíamos tenido esta necesidad, ¿no? Y bueno, pues al final hay que sacar algo positivo de esto, que gracias a esto vamos a poder localizar algunos casos que no conocíamos y claro que, como dice Paco, tenemos que plantearnos a partir de ahora cómo vamos a ayudar a esos peques, ¿no? con esa brecha digital y cómo podemos darles soporte para que no se queden atrás, porque bueno, igual que he dicho que la educación no tiene nada que ver con esto, la sociedad sí tiene mucho que ver con esto y el mundo laboral también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y si estás completamente desconectado de todo esto, ¿qué posibilidades o qué oportunidades vas a tener en un futuro? Con lo cual, o sea, que sí que entiendo la parte que dice Paco de bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora que nos hemos dado cuenta de toda esta brecha digital que tenemos, ¿qué vamos a hacer para paliarlo?
Es que la brecha digital vemos que está afectando, en este caso concreto, a estos niños, pero también estas personas de edad de mediana edad que de repente se encuentran con un ERTE o se encuentran directamente en el paro y que tienen que gestionar todos los trámites de forma telemática porque no están abiertas las oficinas de empleo aunque se siga trabajando ahí. Claro, es que toda esta situación nos pone sobre la mesa una realidad muy importante, es que no todo el mundo sabe controlar las tecnologías, que nos reímos cuando tienes que explicarle a tu padre cómo funciona el WhatsApp y cómo se descarga el vídeo del último meme. Pero luego realmente, ante situaciones de importancia como esta, esto puede ser un drama en algunos núcleos familiares. Y lo estamos viendo ahora mismo.
Sí, desde luego.
No, y es tristísimo porque tenemos que pensar que tecnológicamente estamos en muy buena situación. O sea, pensemos que esto hubiera ocurrido hace X años, cuando no había internet, cuando no había nada. Pues esto hubiera sido un desastre, o sea, un desastre total. No hubiera habido forma humana de hacer nada. Por el momento, la educación al carrer. O sea, no hubiera habido ninguna manera de contactar con los niños ni nada de nada. Y como eso, tantas otras cosas. Y dices, jolín, pues tenemos los medios para poder utilizar toda esta nueva tecnología y paliar un poco las necesidades que tenemos, pero resulta que no sabemos usarlos o que están fuera de nuestro alcance, bien económicamente o bien por eso, porque nadie nos ha enseñado a usarlo. Y es muy triste, muy triste. ¿Vale? Pues se habla mucho de la administración digital, de tal, de no sé qué, pero luego a la hora de la verdad, la administración digital va con mucho retraso, pero es que en parte porque la gente, los usuarios, no tienen ni idea y los propios que nos tienen que dar esa administración digital tampoco tienen ni idea. Y dices, ¿de qué nos sirve todo este avance tecnológico si nadie se ha molestado en aprender a usarlo?
Mira, en mi experiencia cuando he trabajado en bibliotecas municipales, tenemos un aula de informática muy potente con un montón de equipos y lo utilizaba muchísima gente, gente que a lo mejor, o bien a lo mejor chavales, sobre todo en la parte, la biblioteca infantil y juvenil, que a lo mejor pues tienen que hacer trabajos para clase, bueno, ya se reunían todos delante de ese ordenador, a pesar de tener ordenador en casa, pero mucha gente del entorno, gente del barrio que no tenía ordenador, iba a esos ordenadores de la biblioteca para poder buscar información en internet, para poder buscar trabajo, y algunos aprendieron a utilizar eso gracias al personal de la biblioteca que decidió por su cuenta y riesgo hacer un curso de formación para capacitar mínimamente y darles determinadas competencias digitales. Y no es porque la biblioteca dijera o del ayuntamiento o la comunidad dijera, venga, vamos a hacerlo. Fue porque fue iniciativa de alguien de la biblioteca que dijo, oye, pues, para adelante. Y que cuando te venían con dudas, muchas veces te decían, ah, pero no hace falta, si tú dices que no sabes, y ya está. Y dices, bueno, pero es que a mí sí me apetece, si tienen alguna duda de cómo utilizar algo de ordenador, si puedo y tengo tiempo y no me molestan en mi trabajo, no me importa ayudarles y explicarles 5 minutos cómo funciona algo, porque eso luego va a revertir en su beneficio.
Pero lo triste del tema es que tenemos que andar dependiendo de eso, de voluntarios.
Claro.
¿No? Sí, sí. No hay de verdad un plan de formación social.
Sí los hay, pero en según qué ámbitos, si no está. El problema es que muchas veces ese tipo de planes tampoco se publicitan tanto. Si tú te pones a mirar en los planes de Fundación Tomillo y determinadas asociaciones y tal, sí que los encuentras, pero claro, muchas veces dices, vale, si esto se publicita, yo qué sé, por internet, pues perfecto, esta gente que no tiene ni puñetera idea, a ver cómo llegas. Se hacen cursos de informática también en centros de mayores y cosas así. El problema es hacer llegar esa información sobre esos cursos a la gente y sobre todo convencer a la gente que lo necesita y sobre todo convencerle a esa gente que no son tan mayores como para aprender a utilizar estas tecnologías, que ese también es otro problema. Es otro de los grandes problemas también de la brecha digital. Esa gente que dice, ya, pero ¿cómo voy a poner yo a mi edad a aprender a utilizar esto, que esto es cosa de jóvenes?
Sí, también tenemos en parte esa tenemos todos nuestra parte de culpa, de decir, uy, no, yo ya estoy muy mayor para, pues mire, ¿no? A usted, mientras le rija el cerebro, pues podrá aprender como puede aprender cualquiera. Todo exponerse y hacer el esfuerzo, y a veces pues no estamos dispuestos a hacer ciertos esfuerzos.
Oye, tenemos muy callada Marcela, mami, te invocamos.
Estoy escuchando.
Estás escuchando. Hola. Oye, una cosa, si no hubiera, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, que además contigo tú eres la persona indicada. Si no tuviéramos estos avances tecnológicos, estas facilidades, si no tuvieras 5 o 6 ordenadores en casa, ¿cómo crees que tendría, que sería la educación en cuarentena? Tú como madre, ¿cómo lo gestionarías?
Pues si tuviéramos solo un ordenador, las niñas se turnarían, se apañarían y luego se lo subiríamos nosotros. Están súper espabiladas, la verdad, porque vamos, saben más de teleconferencias y de bajar y subir cosas, vamos. Y si no tuviéramos nada, pues haríamos como hacía mi madre cuando nosotros éramos pequeños, que nos ponía deberes, nos hacía dictados, nos dictaba cuentos, nos ponía sumas y restas, nos ponía a leer, no sé, mandaríamos cosas en casa. Yo claro, es que mi postura desde la absoluta ignorancia y
bueno, absoluta ignorancia, a ver si te crees que, o sea, aquí la que sabe ahora mismo hasta hace un momento ha sido Patricia. Paco y yo estamos aquí viendo pasar el tren, tampoco te creas.
Claro, yo es que también me planteaba, al principio de todo esto, me planteaba si, pues, ¿qué pasa si se pierden 2 meses de curso? A lo mejor es una pregunta muy tonta, pero quiero decir, ¿es mejor seguir dando contenidos o seguir? A ver, yo confío en los profesores. Lo principal de todo esto es que yo confío en los profesores, confío en el sistema. Me imagino que están dando, sobre todo, repaso. Quiero pensar que están pendientes, igual que Patricia, que es maravillosa, están pendientes de los alumnos vulnerables para que nadie se quede muy atrás y que no están avanzando muchísimo con los que pueden para que muchos se queden rezagados. Entonces, yo confío en ellos, en lo que ellos digan. La escuela pública es la mejor y mis hijas harán lo que puedan y ya está. Y si no, pues no pasa nada, pues 2 mesecitos en casa, que también hay mucho tema, muchas familias tienen, lo que dice Patricia, mucho tema emocional y mucho problema para superar, y ojalá esto se acabe lo antes posible, ojalá a la vuelta al cole, primero porque eso significará que todo puede volver a una cierta normalidad. Segundo, porque yo creo que la función de la escuela es irreemplazable, que en casa no podemos hacer eso. En casa los profesores son necesarios, los compañeros son necesarios, verse, conectar, aunque sea para hablar de qué has hecho durante los últimos 2 meses, aunque sea para verse. Mis hijas echan de menos a sus amigas. Es que aunque las tengan por WhatsApp y aunque se vean de vez en cuando, claro, no es lo mismo. Entonces es muy importante volver a la normalidad. Para los niños el colegio es su vida. Y luego también una cosa, que si poco a poco vamos volviendo a la normalidad, pues muchísimos papás afortunadamente trabajamos fuera de casa. Claro, eso ya nos metería en otro tema, el paro, qué va a pasar luego, qué trabajos vamos a tener, quién va a conservar su trabajo, en fin, es que hay mucho tema para hablar. Pero si los papás volvemos a trabajar fuera, jornadas más o menos normales, mis hijas tienen 13 años y pueden sobrevivir en casa, pero muchos niños necesitan estar en un colegio porque no tienen a nadie que les cuide, no todo el mundo tiene a sus padres disponibles o a los abuelos, y tampoco tienen por qué cargar los abuelos con la crianza de nuestros hijos, en fin. No sé si me seguís, no sé si son demasiados temas en un párrafo. No sé qué opináis o qué opina Patri de todo esto. Creo que está de acuerdo conmigo, que ojalá la vuelta lo antes posible. Es que no es lo mismo dejar a los universitarios en casa que dejar a los niños de 8 años o de 7 o de 6 en casa. Y desgraciadamente, si los papás pueden cuidarlos, estar en casa, pues es porque estarán en paro, y eso no lo deseamos.
Pues sí, porque lo que hablaba, para los niños el colegio es, por una parte, entre comillas, su vida laboral, pero también su vida social, su vida emocional, pues casi todo se desarrolla ahí, ¿no?
Hombre, y para las maestras frikis como yo, pues la escuela también es parte de nuestra vida. Ayer le comentaba a algunas familias, porque una de las tareas que hemos mandado esta semana es una batería de experimentos, y les hemos animado a que los hagan en casa y a que se grabasen en vídeo para mandárnoslo, ¿no? Y me lo iban mandando las familias ahí como una súper obligación de mandarme la tarea. Yo decía, pero si no os penséis, yo esta tarea la he mandado porque así los puedo ver, porque me da la vida verles ahí en sus vídeos con sus aceites, sus pimentones, haciendo los experimentos. Yo sigo manteniendo, ya os he dicho antes, una asamblea semanal a través de Jitsi, que es una auténtica locura, porque es una auténtica locura 25 criaturas a la vez hablando. Son muy disciplinados y muy disciplinadas, y todo el mundo se silencia el micrófono y respeta los turnos, pero me comentaban ayer algunas familias que esa asamblea les daba la vida, ¿no? El decir, es lunes, toca asamblea, voy a verles, voy a hablar con ellos, les voy a contar cómo estoy. Y de hecho he pensado seguir haciéndolo en vacaciones, ¿no? En vacaciones sí que me quiero olvidar de corregir tareas y de contestar correos diciendo todo muy bien, gracias por tu esfuerzo, pero no quiero desconectar, porque precisamente ahora lo que decía Marcela, ¿no? Y Paco, para los peques y las peques el cole es su vida, su vida social, su vida laboral, todo. Entonces creo que ahora es cuando más necesitan no desconectar de esa parte social del cole, ¿no? Y estamos aquí Pablo y yo dándole vueltas a ver cómo podemos seguir haciendo cosas online, más lúdicas, más entretenidas. Estamos buscando formas de jugar a juegos de mesa a través de estas plataformas para mantener esa red que de la que hablaba antes. Y entonces, pues eso, por supuesto que esto vuelva cuanto antes, pero que también digo que por pronto que vuelva o por tarde que vuelva, nos va a costar bastante volver a lo habitual. Y también estoy con Marcela en lo de que si 2 meses en la vida estudiantil de un niño, de una niña, son decisivos, algo estamos haciendo mal. Por supuesto que está fenomenal y que deberíamos estar haciéndolo y que los cursos duran lo que tienen que durar, pero que si por una situación de estas, por 2 meses no lectivos, se nos va todo al garete, pues entonces algo no estamos haciendo bien. Porque, bueno, pues ya está, pues estos 2 meses que perdamos ya los recuperaremos cuando sea y ya está, ¿no? Tampoco me parece tan grave. Me parece más grave otras consecuencias, como decía Marcela, que 2 meses sin dar contenidos curriculares.
Oye, y por buscar un poco la cara un poco más de la comedia en todo esto, si es que la tiene, ¿creéis que todo este asunto puede servir para que los padres, no hablo en este caso de Marcela, que aquí ya sé que predicamos a una conversa, pero para que los padres en general valoren mucho más la labor de los profesores, ahora que tienen que ejercer ellos también un poco de profesores al estar en casa, y que se den cuenta algunos que a lo mejor sus hijos no son los angelitos que de verdad ellos creían. Lo típico,
sí, el otro día.
En mi casa, pues en casa se porta muy bien, no sé por qué en clase lo hace tan mal, según usted.
El otro día leí un tuit que decía precisamente lo contrario, ¿no? Ay, no soy capaz de que haga los deberes en casa, ¿no? Y contestaba la profe, pues en clase se porta fenomenal, ¿no? Pues eso. Supongo que sí. De todas formas, ya os digo que yo hablo siempre desde mi hipismo y mi nube de cole no tradicional. En mi cole las familias entran muchísimo, muchísimo, muchísimo al aula, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo ya contaba con ese apoyo, en la mayoría, por supuesto, y de todo, pero yo ya contaba ese apoyo. Pero yo creo que en términos generales sí que creo que se están dando cuenta de lo que es, ¿no? Que el maestro no es solo llego allí, suelto mi chapa y me voy, sino que tengo que estar acompañando y tengo que estar ayudando y tengo que estar. Y yo creo que sí que muchas familias van a ser conscientes de eso a partir de ahora.
No, pues sí.
Uy, yo lo que quiero decir es que tengo que hacer para empadronarme en Loranca, en Fuenlabrada, y que mis hijas vayan al cole de Patri. ¡Qué maravilla!
La verdad es que sí, no.
Eres un amor, te queremos, Patri.
Yo recuerdo cómo era la escuela cuando iba yo, y desde luego nada que ver. Y
te castigaban, bueno. Paco, te castigaban poniéndote de rodillas y cargando tomos de la enciclopedia mirando
a la pared. No me solían castigar mucho, no era yo un niño muy, muy revoltoso, pero vamos, nada que ver. Todo esto de intentar prestar atención, ver posibles casos de niños favorecidos, tal, eso por aquel entonces yo creo que no se tenía en cuenta. O sea, se daba el temario que se tenía que dar, el que lo pudiera llevar para adelante bien, el que se quedaba atrás, pues repetía y chimpum.
Y así ha acabado Paco.
Claro. Y ya está.
Por eso cuando no había tanta vigilancia social y los profesores no eran tan sensibles a los vulnerables, pues eso lo explica todo, Paco, pues pobrecito.
Así ha acabado yo de la cabeza, muy mal. Pero oye, yo probaba, ¿eh? Y iba tirando para adelante.
Yo por eso cuando la gente habla de ratios, ¿no? De, bueno, pues cuando yo iba al colegio éramos 40 y no pasaba nada, ¿no? Pues yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, pues nada, hace 30 años o 40, porque tampoco soy experta en la materia, para quitarnos el apéndice nos abrían en canal, y ahora se hace por la paroscopia, volvamos a aquello, ¿no? Tampoco nos iba tan mal, solo morían unos cuantos, no pasa nada, ¿no? Pues eso, ¿no? Que la educación afortunadamente ha evolucionado, ¿no? Y bueno, yo soy muy poco original, pero estos días buscando recursos hay gente que ha hecho auténticas maravillas para continuar con todo esto, cosas súper originales, súper divertidas. Entonces, pues bueno, como todo, ¿no? Las situaciones de crisis al final agudizan el ingenio.
Sí, pero a mí lo que me da un poco de rabia de todo esto es que al final dependemos de que el profe, en este caso, pues sea más avispado y controle mejor las tecnologías, o que se le ocurra de original, tal. Es decir, no hay un plan. Estás dependiendo de que te haya tocado, digamos, entre muchas comillas, un profe bueno, un profe malo. Es decir, en este caso, un profe que controle tecnología, se le ocurra alguna idea para seguir un poco con la normalidad dentro de lo que cabe, o de repente que te toque un profe que es un negado tecnológico y dice, pero es que es parte de tus funciones. Y no se está teniendo en cuenta. Yo es que soy muy...
No, plan.
Estoy con Paco totalmente, y yo creo que la educación no puede basarse en ocurrencias. A ver, voy a explicarme, ¿eh? No puede basarse en lo genial que sea un profesor, originalidades, experimentos, porque dependerías de ese profesor. Y creo que lo importante, lo más gordo de estos meses es que alguien tenga en cuenta todo lo que está diciendo Patricia de... el riesgo, la vulnerabilidad, el niño que nos está conectando. O sea, lo más importante no es el experimento maravilloso y los deberes originales y echar partidas con tu profe, que eso me parece maravilloso. Y por favor, los podcasters, por favor, que recojan el reto y que expliquen plataformas o formas de jugar con el aula. Pero lo realmente importante de estos dos meses es que alguien esté vigilando al niño que no se conectan mucho, al que no está, qué le está pasando a eso, a esos niños, a los que están mal. Porque los que están bien van a seguir bien, o sea, los que han sacado sobresaliente hasta ahora y son maravillosos y siempre lo hacen todo perfecto, esos no necesitan ayuda.
A mí lo que desde luego me llena de bastante tranquilidad es ver que hay profesionales como Patri y madres como Mami que sí que están de acuerdo en mirar por el que va peor. Porque cuando tienes que escuchar a determinados padres, y yo lo he escuchado en algún miembro de mi familia, ¿no? Eso de esas cosas de es que es injusto que los que mejor van y que los que más posibilidades tienen se vean lastrados por aquellos que no van bien. Es que ¿dónde está la meritocracia? Es que es muy injusto para ellos porque pierden muchas oportunidades, que me parece de un egoísmo lamentable, pero es así. Con estos bueyes tenemos que arar.
Desde luego, yo además, eso podría dar para otro podcast entero, trabajo con aprendizaje cooperativo, con equipos de trabajo heterogéneos. He oído esa frase, afortunadamente ya las familias están bastante educadas, pero esa es la de veces que he oído esa frase, no es que mi niño, que es de sobresaliente, le has puesto en el equipo a este que suspende todo el rato o que tiene algún tipo de trastorno o algún tipo de dificultad, ¿no? Y es que me estás lastrando al niño, ¿no? Y bueno, eso daría para otro podcast entero. Pero lo que sí quería decir es que, pues eso, que los vulnerables son importantes y que ahora a lo mejor nos da mucho por decir, oye, es que fulanito no me manda las tareas, es que menganito no me manda las tareas, ¿no? Y mi mensaje estos días para esas familias de las que no me llegaba ninguna tarea era, solo quiero preguntaros, ¿estáis bien? No me ha llegado nada, no me preocupa la tarea, me preocupa si estáis bien. Si estáis bien, la tarea ya la haréis, ¿no? O no, me da igual, ¿no? Pero estáis bien, ¿no? Y la mayoría de las veces esa respuesta es, estamos bien, pero no podemos con la vida, ¿no? Pues ya está, pues adelante con lo prioritario, ¿no? Que es salir adelante.
Pues sí, pero esto no, es lo de siempre, las posturas políticas que tenemos en circunstancias normales se mantienen o se agudizan en los momentos de crisis y entonces tenemos dos posturas polarizadas y en medio pues todo el espectro y tenemos en un extremo del espectro al neoliberal que opina que aquí las lentejas hay que ganárselas y si no emprendes y si no te esfuerzas y si tu niño no vale, pues no sé explicarlo bien, pero ya sabéis, ese tipo de cuñado que opina que mi niño saca sobresaliente porque es súper dotado. Bueno, a lo mejor saca sobresaliente porque es muy listo o a lo mejor es porque tiene un nivel social y económico más alto, tiene acceso a más cosas. Porque claro, yo me sitúo políticamente en más hacia el otro lado del espectro, hacia el lado social en el que creo que el hombre no es una isla, ni el hombre ni la mujer, nadie somos islas, nadie dependemos solo de nuestro talento y nuestro esfuerzo, sino que tenemos unos condicionantes sociales y económicos y culturales y creo que social y moralmente tenemos el deber de tirar todos y remar todos de la barca para llegar todos a un buen puerto, no que el que va mejor lo haga todo solo.
Y ya no es solo eso, ya no se trata solo de decir que nadie se quede atrás tal. Es que el sistema educativo, como ha existido hasta ahora, tan individualista, tan basado solo en tus méritos, es irreal y es fallido. Porque luego, cuando llegas y te tienes que enfrentar a la sociedad, te das cuenta de que ya no depende todo de ti solo. Y tú puedes ser el más listo del mundo, pero como no todo depende de ti, pues si no estás acostumbrado a lidiar con ciertas cosas, lo vas a pasar muy mal. Eso lo hemos visto todo el que ha trabajado en una empresa grande. Ha visto que hay gente que es absolutamente incapaz de trabajar en equipo y que al final, siendo gente muy inteligente, son un lastre. Son un lastre para el grupo. Porque
es que no depende nunca. Es que
efectivamente, no se trata solo de educar en tus propias capacidades, se trata de educar en tus capacidades sociales, porque no vas a estar solo en la vida, siempre te va a tocar trabajar con gente y siempre te va a tocar vivir con gente y si no estás acostumbrado a lidiar con ciertas cosas, pues te va a ir muy mal.
Yo he visto gente trabajando de cara al público en bibliotecas que no sé qué hacen trabajando allí. Y gente incluso que dice, a mí como si cierran esto, a mí me da igual, yo ya tengo mi plaza, a mí que me pasen a otro servicio, me da igual. O sea, y es una actitud también bastante, bastante lamentable cuando hay, yo creo que hay profesiones y hay profesiones que se nutren del servicio al público y que tienes que tener otra cara y otra forma de afrontar según qué casos. Entonces, bueno, pues como ves, no solo ocurre en la empresa privada, sino también en la empresa pública.
Desde luego. Yo vamos, soy fan acérrima de la figura del bibliotecario y la bibliotecaria. Afortunadamente me he encontrado con gente súper valiosa, pero también me he encontrado con gente terrible, terrible. Gente que me ha llegado a decir, no sé por qué te llevas tantos libros si no te los vas a leer. Bueno, ¿y tú qué sabes si me los voy a leer? ¿No? O sea, gente que totalmente hace la labor contraria, ¿no? Te desanima que leas. Bueno, perdóname, no eres tú el bibliotecario, ¿no? En este caso era un bibliotecario. Entonces, supongo que, como dice Marcela, todo es política. A mí me encanta cuando dicen, no, es que en la escuela no tiene que entrar la política. No, mira, perdona, la escuela es una institución política, porque es una institución social. En el momento en el que hay sociedad, hay política, no hay otra, ¿no? Y entonces todo depende de nuestras posturas sociales.
Pero yo creo que va más allá de la política. Es simplemente que no hay que educar solo los conocimientos. Es decir, no es solamente que inculcar conocimientos a un nivel personal. Se trata de que cuando tú salgas del sistema educativo, no solamente tienes que tener unos conocimientos para lo que tú vayas a hacer, sino unas capacidades sociales para hacerlo. De nada me vale que tú seas el más listo del mundo y sepas hacer tu trabajo estupendamente si no eres capaz de trabajar con tus compañeros o de atender al público o de tal. O sea, eso te va a suponer un lastre. Y es una pena tener ese lado.
Pero en la escuela se trabaja todo eso, ¿no, Patri? Porque siempre están con las competencias, el trabajo en equipo.
No, por eso digo, hoy día sí, menos mal. Hoy día parece que nos estamos dando cuenta de que esa postura de no, mi niño es más listo, que me lo pongan solo con los listos. Dices que cuando tu niño salga a la vida, pues a lo mejor resulta que el tonto es él, por no haber entrenado otras capacidades. O sea que...
Lo bueno es que la vida te va poniendo en tu lugar, a no ser que seas un taco, con suerte, que hayas nacido con la flor en ese sitio y siempre acabas con enchufe y colocándote en cualquier sitio, pero si no, la vida te va colocando. Lo que pasa es que cuando tienes posibles y contactos y demás, pues siempre encuentras sitios un poquito mejores para ponerte. Es que la vida, vivimos en este planeta. Eso es así.
Me alegra que no hayas dicho un taco, Marcela, que no digas que seas un cabrón con suerte, porque esas cosas están muy feas en el podcast.
Va a decir hijo
ni flor en el culo.
Me he cortado. Que
me he cortado a tiempo.
Yo siento
esto,
ser el,
esto creo
siento
que no
ser el
lo coloqué como family friendly, pero bueno, ya veremos.
Yo siento ser el aguafiestas, pero claro, ya nos estamos pasando del tiempo. Sí. Nuevamente la gente de Radio Vallecas no va a escuchar el final del programa, así que ya lo sentimos. Pero bueno, que creo que ya deberíamos ir despidiendo, lamentablemente, eso sí, a Patricia y a Marcela.
Pues bueno, sí, pues bien. De verdad, muchísimas gracias. Lamentamos, como siempre, que esto se haga corto, pero bueno, es un podcast diario, no podemos alargarnos mucho.
Que un placer enorme, muchísimas gracias por invitarme otra vez y que, bueno, que cuando haga falta aquí estamos.
Muy bien.
Pues ya aquí tenéis la puerta abierta.
Pues gracias, sí, hasta otra.
Sí, agradecemos colaboraciones, ¿eh? Que esto lo tenemos que hacer a diario y a veces no.
Bueno, cuesta. Pues yo ahora estoy de vacaciones, no digo más.
Vale, muy bien, pues contaremos contigo para la semana que viene. Venga,
un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo a los
queremos
dos.
Mucho, hasta adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Y bueno, vámonos ya sin más dilación a animar un poquito la cuarentena con estos cortos de animación no tradicional que nos trae nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Realmente es muy difícil escapar de la temática que nos aqueja por estos días. Más teniendo en cuenta que es un tópico abordado por los grandes maestros de la animación de todos los tiempos. Por eso hoy les quiero traer al polaco Piotr Dumala, que él inventó la técnica destructiva del esgrafiado sobre yeso. Lo que él hace es raspar sobre una placa de yeso y luego vuelve a usar esa misma placa destruyendo la escena anterior, obviamente que fue filmada. Asimismo pinta sobre esas placas que tienen una, imaginen, una profundidad y una textura propia del yeso que es inigualable, que salvo alguna obra de pintura, que ya voy a traer, es difícil ver en la animación. La obra de Dumala es vasta y realmente diversa. se destacan muchas adaptaciones de escritores clásicos como Franz Kafka, que está basado en los diarios del escritor checo, Crimen y Castigo, sobre la monumental obra de Dostoyevsky. Y la obra que quiero recomendar para entrar en el mundo onírico y claustrofóbico de este animador nacido en Varsovia es Muros, Ziani. Muros es un corto realizado en 1988, en donde un personaje entre vivo y muerto, con una mosca que entra y sale de su cuerpo, sufre del encierro, el ataque psicológico y social, y de la locura a la que lleva el encierro, ¿no? Fue realizado por el estudio Semafor, que es la cuna artística de genios absolutos, como Skrobeski, Jean Lenica o Whittle Gears. A pesar de la angustia y el sentimiento absoluto de desconsuelo al que nos lleva Dumala, Muros es de una belleza digna de ver en estos días, en donde al menos nosotros tenemos una ventana para mirar el sol. Como siempre, les dejo el enlace para ver el cortometraje y una pequeña muestra de cómo trabaja este genio creativo de Piotr Dumala. Hasta luego.
Bueno, y tras nuestra ración de hoy de cortos, pues hemos echado el día, Michael.
Sí, me ha gustado cómo has presentado la sección. Animación no tradicional que nos trae nuestro amigo Germán. Que da todo, tiene una musicalidad esto.
Pues sí.
Te ha quedado bonito. Te ha quedado bonito.
Sí, y la sección es bonita, de verdad. Darle una oportunidad, que yo sé que a la gente le sonará muy rara y mucha gente no lo estará a lo mejor viendo, pero es material fino filipino.
Pues nada, que con esto ya hemos echado nuevamente el día. Nos volvemos a escuchar mañana, que sábado y domingo ya esos programas ya están hechos, ya los tenemos cocinados prácticamente.
Bueno, habla por ti, yo todavía no sé de qué voy a hablar este domingo.
Ah, no,
pero
yo,
bueno.
No, yo tampoco, pero sé que sé de lo que tenemos que hablar, que es distinto.
Sí, eso sí, por lo menos los tenemos planificados.
César, mañana toca repasar nuevamente noticias curiosas que nos deja esta crisis y el domingo pues nos sentaremos a la lumbre a contar historias mientras hacemos unas castañas.
Pues sí, que esta semana además ha hecho fresquito y todavía podíamos hacer castañas en la lumbre, como el que dice.
Hacemos un agosto.
Pues sí. Bueno, Michael, hasta mañana. Adiós.
Adiós, Paco.